quién acusa y qué podría pasar con esta denuncia. Mañana no se lo pierda aquí en Detrás de la Razón. Gracias.
Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. En este programa hablamos sobre topónimos.
De entre todas las palabras que comparten orígenes árabes, son los topónimos los que más nos sorprenden y a la vez se delatan. Porque que un almeriense y un alcalaíno compartan raíces es algo difícil de ver en un primer momento, hasta que nos fijamos en su grafía. Los dos comparten el conocido artículo al, que importamos directamente del árabe, y ambos viven en ciudades de importante legado andalusí. Al igual que albaceteños y gibraltareños, que además comparten el honor de vivir en ciudades de planta árabe, porque fueron los musulmanes quienes pusieron su nombre en el mapa de la geografía española. Hoy la recorremos buscando aquellas palabras que, designando procedencia, desvelan también orígenes lingüísticos. Bienvenidos a Raíces. Por regiones podríamos pensar que Andalucía es la más prolífica en topónimos, porque de origen árabe se cuentan, además del nombre de la propia comunidad, las provincias de Jaén, Almería y Algeciras, además de las ciudades de Medina Sidonia y Tarifa. Y en Granada, capital andalusí por excelencia, se encuentran las Alpujarras y el barrio de Albarracín, existente también en otro pueblo de Aragón. En Castilla-La Mancha se cuentan, además de la propia Mancha, las provincias de Albacete y Guadalajara, junto al río Guadalquivir. Y en Madrid nos sorprende su nombre enteramente de origen árabe y el título de Alcalá de Henares. Y en su sierra el pico de Almanzor, que no oculta ni pretende su origen andalusí.
Bueno, el nombre es bastante curioso porque efectivamente el nombre Majrit es árabe en el sentido de que aparece por primera vez citado en las fuentes árabes, pero Majrit en árabe no significa nada. Entonces, bueno, hay varias ideas sobre cuál es el origen, la etimología de este nombre. Hay gente que piensa que es una arabización del latín matriz, que sería el nombre de un arroyo, el arroyo Matriz, y entonces los árabes lo llamaron Majrit, es una de las teorías, y otra que es un híbrido de árabe y romance, que es un híbrido de la palabra árabe Majra, que significa cauce o lecho de un río, y el sufijo it, que indica abundancia, ¿no? Y entonces esto, bueno, haría alusión a la abundancia de arroyos, de superficies subterráneos que había en Madrid, que efectivamente había muchos, ¿no? Entonces, bueno, queda este nombre Majrit y luego queda el otro nombre madrileño por excelencia, que es Almudena, ¿no? La patrona de Madrid y el nombre de mujer vienen del Madrid islámico, porque Almudena viene del árabe Almudaina, que significa la ciudadela, y es como se llamaba al núcleo fortificado de la ciudad de Madrid.
La primera constancia histórica de la existencia de un asentamiento estable data de la época musulmana, hacia la segunda mitad del siglo IX, cuando el emir Mohamed I construye una fortaleza en un promontorio junto al río, con el firme objetivo de vigilar los pasos de la Sierra de Guadarrama y proteger Toledo de los reinos cristianos del norte, además de asentar la autoridad de Córdoba en la región, convertida desde ese momento en punto de partida de incursiones musulmanas. De esta época data también la primera noticia escrita sobre Madrid, donde se citan las hermosas obras, muchas gestas, grandes triunfos y total cuidado por el bienestar de los musulmanes.
Es una cuestión estratégica. O sea, esta zona, la zona de la sierra de Madrid, la zona anterior, al sur de la sierra de Madrid, era la frontera norte del emirato de Córdoba. Entonces hubo un emir, Mohamed I, que se dedicó a construir toda una línea defensiva pues en todo lo que era la frontera norte del Andaluz, ¿no? Entonces se dedicó a construir fortalezas, a fortificar ciudades que ya existían y a construir ciudades de nueva planta, y una de ellas pues fue Madrid, ¿no? Entonces la función de Madrid, bueno, tenía una doble función. Por un lado, proteger la frontera norte de los ataques cristianos y particularmente proteger la ciudad de Toledo, que era el núcleo de población importante de la zona, pero también controlar Toledo, ¿no? Porque Toledo, como había sido la capital del reino visigodo durante las primeras décadas de Al-Ándalus, fue una ciudad levantisca, digamos, ¿no? Hubo un montón de, bueno, problemas políticos, rebeliones, etc. Entonces tenía esa doble función, o sea, por un lado, defender al Andaluz frente a los cristianos, pero también asentar el poder de Córdoba en esta zona, que era una zona muy, muy poco poblada y muy, bueno, muy lejano este, en este caso lejano norte, ¿no?
El poblado que crece junto a la fortaleza recibe el nombre de Magritte, que, como ya hemos visto, podría ser la arabización de la matriz latina, haciendo referencia a la abundancia de agua en arroyos y subterráneos. Esto no hace sino reafirmar el hecho de que Madrid existe desde la llegada musulmana a la península. Es una de las pocas ciudades españolas de planta árabe, lo que no resta cualidades a su figura como medina, pues como cualquier ciudad andalusí, contaba con todas sus características.
Madrid era una ciudad pequeña, en principio fue una fortaleza militar simplemente, en árabe se llama un hizn, y luego alrededor de este castillo pues se desarrolló una pequeña ciudad. Entonces era una ciudad de frontera, habitada pues por gente que relacionada con el ejército o con la guerra, y también pues por comerciantes de frontera, gente que comerciaba a los dos lados de la frontera. Y como la mayoría de las ciudades de Al-Ándalus, pues bueno, tenía una mayoría de población musulmana. Tenía una gran mezquita, y luego pues tenía un barrio mozárabe, es decir, cristiano, y también tenía su barrio judío.
Si quisiéramos seguir la ruta de Mairit, habríamos de empezar en la plaza de la Armería, centro de aquel hizn o mediana fortaleza, núcleo de la medina de Mohamed I, que apenas sobrepasaba las 4 hectáreas. Este lugar cumple los dos requisitos exigidos para ser poblado: buen emplazamiento y protección natural. El camino sigue por la cuesta de la Vega, donde habrían de asentarse las bases de los muros de aquella muralla árabe desprotegida del paso del tiempo, inexistente casi, aplastada por la contemporaneidad y el avance arquitectónico. Apenas unos lienzos se adivinan en el trazado siguiendo el paso del viaducto que sigue la línea defensiva, descubriendo paños deshechos bajo la fachada de las viviendas. La Catedral de Madrid también oculta el pasado. Su planta se alza, como tantas otras, sobre la mezquita de Mairit, y más allá, en San Nicolás, se aprecia una torre mudéjar, legado también del pasado musulmán. Y para ponerle fin, la Plaza de Oriente, donde se conserva el mayor lienzo de muralla en un aparcamiento subterráneo, y una atalaya, de la época en que Madrid formaba parte del reino taifa de Toledo.
Queda muy poquito porque, bueno, por varias razones. La primera, porque como era una ciudad no monumental, pues tenía una arquitectura bastante funcional. Entonces eso favoreció que a lo largo de los siglos se fuera destruyendo, ¿no? Cuando digo a lo largo de los siglos, digo hasta el siglo XX. O sea, incluso en el siglo XX se llegó a tirar un trozo de muralla, por ejemplo, para hacer un edificio de apartamentos. O sea, nunca se ha valorado demasiado el esto. Y luego, cuando Madrid se convirtió en capital, que fue a mediados del siglo XVI, pues claro, bueno, se eligió como capital por su ubicación geográfica, pero realmente era poco más que un pueblo grande. Entonces, de repente, ese pueblo grande se convierte en capital de un imperio. Y entonces los propagandistas de la corte consideraban que era poco glorioso que la capital del imperio cristiano por excelencia tuviera un origen musulmán, y entonces inventaron toda una historia sobre los orígenes de Madrid, los remontaron pues a la época romana, a la antigüedad, los griegos, no sé qué y tal. Y eso favoreció pues que la memoria del Madrid islámico se desvaneciera y que los propios restos fueran destruidos, ¿no? Entonces lo que queda es, realmente queda un lienzo de muralla que es visible, queda otra parte de muralla que no es visible porque se ha excavado hace poco. Hay unas excavaciones que se han hecho junto a la Catedral de la Almudena en las que se han descubierto pues un trozo bastante grande de muralla, varias casas y calles. pero el destino de esos descubrimientos la verdad es que es bastante incierto.
Hablábamos también de Alcalá de Henares. Su nombre significa castillo sobre el río Henares y proviene del término árabe Alcalá Nahar, el castillo o fortaleza sobre el Henares, ya que al trasladar el núcleo urbano, los andalusíes construyeron anexo un recinto amurallado del que se conservan ruinas bastante degradadas. El nombre fue evolucionando de Alcalá hasta la actual Alcalá. El apelativo de Henares viene por el río que baña la ciudad, cerca del cual estuvo el recinto amurallado árabe, que al ir despoblándose pasó a conocerse como Alcalá la Vieja. La población se restableció en la orilla norte, donde había estado la ciudad visigoda. Ambas ciudades, Madrid y Alcalá de Henares, constituyen las principales toponimias de la comunidad central de la península, aunque bien podríamos establecer aquí el camino a la etimología toponímica con palabras como alcurnia o algarabía, propias de todas partes. La primera, distintivo de clases, se explica de la siguiente manera. Alcunia, el sobrenombre, el apellido, distinguía a los árabes de los no árabes en las ciudades andalusíes, y este arabismo guardó en castellano algunas de las acepciones genéricas que comportaba en árabe, desarrollando y acentuando algunas, ya en sentido ascendente, ennobleciendo, o en sentido descendente, despreciando. Así se fue especializando, refiriéndose la mayoría de las veces al origen o ascendencia de familia o linaje. En cuanto a la algarabía, entendida hoy como griterío, en su primera acepción más literal, hace referencia a la lengua hablada por los moriscos españoles que no entendían los cristianos, para quienes representaba ese griterío que ha dado paso a la más reconocida definición de esta palabra. Topónimos hay desde la fundación de Al-Ándalus, fijada en la ciudad de Gibraltar, que aunque con otro idioma, comparte algo más que fronteras, ya que su propio nombre rinde homenaje al primer conquistador musulmán. El peñón de Gibraltar, formado hace millones de años y compuesto de piedra caliza del Jurásico, fue conocido por los romanos como Mons Calpe y rebautizado por los musulmanes como Jabal Tariq, la montaña de Tariq, y es que con él empezó su historia más extensa. Se dice que tuvo ayuda de un conde visigodo, quien le prestó las naves para desembarcar en la península con sus tropas, poco a poco y con paso firme hasta Toledo, donde llegaron sin problemas una vez superado Algeciras. Estos fueron los primeros hechos reseñables del Peñón, pues, como hemos dicho, su historia no figura en las crónicas hasta los siglos X y XI, ya configurada al Ándalus.
El primero en llegar aquí es el general Bereber Tariq, en abril del año 711. Es parte de un contingente de tropas bereberes bajo el mando del comandante árabe Musa Ibn Nusayr, que no participa en ese momento de la operación. Y se dice que Tariq intenta cruzar el estrecho y dejar sus tropas en Algeciras, pero Algeciras está protegida por tropas visigodas, y luego hace un segundo intento por la parte oriental del Peñón, un poco a espaldas de la vigilancia visigoda, y va poco a poco, en una serie de noches, va bajando sus 12.000 soldados y caballos, que los va sentando probablemente lo que sea el istmo actual, donde está el aeropuerto, ¿no? O sea, Al-Ándalus comienza aquí. Y de hecho lo recordamos en el nombre de Gibraltar, es el Jebel Tariq, es la montaña de Tariq, es Gibraltar. Hasta hoy se conoce por ese nombre.
A los pies de la torre se intuyen la puerta de la fortaleza y la ubicación de las atarazanas. Se intuyen que no se ven, porque una vez más el paso del tiempo ha sido más rápido que la perdurabilidad de los edificios, pero la esencia permanece. Como al otro lado de la costa, en las ciudades de Algeciras y Tarifa. Algeciras se corresponde con el nombre de Al-Jazira Al-Yadra, la Isla Verde. Bautismo andalusí de una de las ciudades portuarias más importantes del reinado musulmán.
Algeciras estaba compuesta por una ciudad más antigua que se funda en el siglo VIII, en estos primeros momentos, y que dura hasta el siglo XIV, y otro segundo recinto, una ciudad que funda los merinies para asentar para servir de cabeza de puente para sus incursiones en la península, que se funda muy cerca de esta, separada de ella por el río de la Miel. Hay dos recintos fortificados y un río que las separa en medio.
De la misma provincia es la ciudad de Tarifa, que bien conserva en su título la ciudad el nombre de su fundador. Tarif fue el primero en desembarcar en su costa y el detonante inicial de su crecimiento y conversión en una incipiente ciudad portuaria, en la que desembocaría el grueso de las tropas musulmanas que expandieron al Ándalus por la península.
Almería fue una ciudad importantísima, mucho más que Granada y que Málaga. Lo que pasa que por los diferentes lo que fue ocurriendo a lo largo de la historia, hubo una primera conquista cristiana en 1147, que duró un año hasta 1157, que produjo una decadencia del esplendor de la ciudad. Y a partir de ahí, aunque luego fue conquistada de nuevo por los almohades, no recuperó nunca el esplendor que tuvo en la época taifa, que fue su mayor esplendor. Además, Almería fue el principal puerto del reino. En época nazarí también, pero posteriormente fue decayendo porque también hubo un asedio cristiano. Y entonces, a raíz de eso, el puerto de Málaga fue aumentando en poder, en contrarrestando el de Almería, que quedó más bien como para piratería y corso.
Así lo atestiguan cronistas de entonces, quienes datan su fundación entre los años 954 y 955, cuando el citado califa de Córdoba la bautizó con ese nombre, Almairilla, que no es sino una atalaya o torre vigía. Si aún no saben de qué estamos hablando, el cronista cordobés Ben Musa al-Rasi cuenta de ella que a mediados del siglo X, Almería era la llave de ganancias de todo bien y morada de sotiles maestros y de naves. Hacía muchos paños de seda con oro y muy nobles, y su castillo yacía sobre el mar. Y allí sigue, impasible al paso del tiempo, oteando el horizonte como aquel entonces, cuando sus ojos eran la guarda de la ciudad entera, antes incluso de fundarse como ciudad. Siguiendo el recorrido andaluz, la etimología de Jaén procedería, según una hipótesis, del nombre latino Gallena, interpretado por los árabes como Yayyan. A partir del nombre, se sigue poco el rastro de la herencia andalusí, si no es en los enclaves turísticos. Con más historia que el solo nombre, se presenta una ciudad con título de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO. Reposando sobre colinas de vides y olivares se encuentra esta ciudad, conocida en época musulmana como Ubadat, bajo cuyo título creció y experimentó su mayor época de esplendor y desarrollo. Es por ello que su herencia andalusí se percibe en cada rincón de esta villa, que aún conserva en el nombre de sus calles el origen de su fundación. Mencionábamos antes La Mancha. Según varias teorías, es de la lengua árabe de la que procede el topónimo Mancha, que se traduce como tierra sin agua y alta planicie o lugar elevado. La actual región de Castilla-La Mancha quedó enmarcada dentro de la llamada Marca Media con centro en Toledo, donde residiría el gobernador con poderes militares. Bajo el dominio musulmán, la región se mantuvo en buena medida escasamente poblada, en su mayor parte, aunque sí había más población en la zona del Tajo hasta Talavera de la Reina, y aparecieron ciudades nuevas como las ciudades de Cuenca y Guadalajara. Guadalajara debe su nombre a la castellanización del topónimo árabe andalusí, si bien este era el nombre dado originalmente al río Henares, que bordea la ciudad por el oeste, siendo su nombre en origen Madinat al-Faray, según reza una crónica conservada del siglo X. En cuanto a Guadalajara, se ha traducido comúnmente como río de piedras, haciendo referencia al escaso caudal del río y a la abundancia de cantos rodados en su lecho. A este respecto, Mahmud Alimaki dio el significado de Guadalajara como Valle de los Castillos o Valle de las Fortalezas, entendiendo el término guad como sinónimo de valle y ayara como castillo, fortaleza u otro edificio fuerte hecho con piedra. De hecho, en las orillas del que entonces era el Guadalajara y hoy es en río Henares, se asentaban por aquel entonces numerosas fortificaciones desde Sigüenza hasta Alcalá de Henares. En la misma comunidad, acompañando a Guadalajara, se encuentran otros reconocidos topónimos, como Albacete, nombre de la capital más poblada de Castilla-La Mancha, procedente del árabe al-Basit, que significa la llanura, y no podría ser más certero este nombre, ya que la ubicación de la ciudad en una amplia zona llana corresponde a esta imagen. La E del final responde a la norma gramatical empleada para evitar las terminaciones en consonante. En la provincia de Ciudad Real hallamos también, claro está, topónimos arábigos. Uno de ellos es Almagro, en pleno campo de Calatrava, cuya referencia parece estar en la tierra arcillosa de color rojizo que predomina en su paisaje. La población cercana de Almodóvar del Campo muestra asimismo en su primer componente una voz árabe, Almudawar, el redondo, en alusión a la forma circular o redondeada del primitivo lugar. En el extremo suroeste de la provincia ciudadrealeña se halla, por último, Almadén. Esta población, surgida por las prolíficas minas de mercurio que atesora, explica su nombre precisamente por la realidad que sin duda la caracterizó en tiempo de los árabes y la sigue caracterizando ahora. No nos puede extrañar, pues, que la etimología de Almadén responda a un apelativo árabe de significado la mina. De nuevo, más allá de nuestras fronteras, se descubren arabismos. El Algarve, nada menos, desvela un rico pasado musulmán en este nombre de la principal región del sur portugués. Y es que ciudades enteras de planta árabe o préstamos lingüísticos para designar nuevos presentes actualizan el registro de nuestro diccionario, evidenciando el buen entendimiento entre culturas.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es la doctora Rabbani, quien comentará sobre la reciente medida de Estados Unidos de sancionar a la Universidad Internacional Al-Mustafa. El jueves pasado, Estados Unidos anunció una serie de sanciones, entre ellas contra la Universidad Internacional Al-Mustafa, con sede en la ciudad iraní de Qom, que enseña a los seminaristas extranjeros. Señora Rabbani, usted que vive en Qom y conoce de cerca esta realidad, ¿podría de forma breve darnos algunos puntos de la labor de la Universidad Al-Mustafa?
La Universidad Al-Mustafa se fundó para promover la paz en el mundo, para promover el conocimiento. Esta gran universidad se fundó después de la República Islámica de Irán y según nuestro gran líder Imam Khomeini, nuestra revolución era como una explosión de luz en el mundo. Y según nuestro líder, esta revolución es como un perfume que su aroma se expande en el mundo. Luego de la Revolución Islámica de Irán, hubo mucha gente de diferentes partes del mundo que querían venir a Irán para estudiar las ciencias islámicas, la teología islámica. Mucha gente venía por sí mismo a estudiar y cuando las autoridades vieron esta ola creciente de gente que quería estudiar en teología islámica y ciencias coránicas y islámicas, se fundó esta universidad especialmente para la gente que venía de países del mundo. Dentro de nuestra ciudad, Qom, hay muchísimas escuelas y seminarios teológicos, pero la más importante universidad es Universidad Al-Mustafa, que tiene muchos recursos para los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo. Actualmente existen más de 100.000 estudiantes de 122 países del mundo que están estudiando en Qom, y muchos de ellos, casi 30.000 de ellos, son mujeres. Los estudiantes que vienen a estudiar la religión islámica, esto ayuda a que se unan, que se acerquen los corazones de la gente creyente del mundo. El efecto que tienen esos esfuerzos científicos y de conocimiento ayuda a la expansión de la paz y seguridad en el mundo. Especialmente que parte de estos conocimientos y estudios tiene que ver con estudios interreligiosos, diálogos interreligiosos para acercar las religiones monoteístas. Esta universidad tiene relación y tiene un intercambio cultural y científico con muchas universidades del mundo. Y existen muchos diarios, muchas revistas de especialidad y científicos, por ejemplo, en filosofía, en historia, que los mismos universitarios escriben y lo preparan. Y cuando estos estudiantes que vienen a Qom regresan a sus países, en sus países llevan la paz, llevan la ética, llevan el conocimiento y son activos en sus países, tienen actividades religiosas y culturales o entran a las universidades y enseñan en diferentes universidades.
Ahora bien, señora Rabani, ¿por qué cree que Estados Unidos ha sancionado a esta universidad, que es un centro de enseñanza, de estudios académicos?
La causa y el motivo de estas sanciones de parte de Estados Unidos, o podemos decir de arrogancia mundial y sionismo internacional, parece que es alejar a la gente del mundo del conocimiento, mantenerlos en la ignorancia. Ellos quieren crear discrepancias y guerras entre la gente del mundo porque así pueden dominar a la gente. Sabemos que las bases de la cultura liberalismo está en primacía y superioridad de un grupo de la gente de dinero, la gente capitalista en el mundo. Y ellos, para llegar a dinero, hacen cualquier obra inhumana. Ellos producen muchas armas, diferentes armas y armas de matanza masiva, lamentablemente. Y así negocian ellos, negocian con las vidas de la gente, negocian con niños, negocian con todo lo que pueden. Poner sanciones en contra de una universidad internacional que tiene relaciones con diferentes universidades del mundo y tiene intercambios de conocimiento culturales, de civilización y de religión, muestra este carácter arrogante de ellos. La Universidad Al-Mustafa en estos días emitió un comunicado y yo creo que aclara muchas cosas. Les voy a leer este comunicado que dice así: en el nombre de Dios, el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de sanciones, prohibiciones y boicot a la Universidad Internacional Mustafa muestra una vez más la naturaleza imperialista y arrogante de este gobierno. El boicot a un centro científico que es miembro oficial de numerosas uniones académicas internacionales y cuyos egresados son reconocidos en el mundo como promotores de la racionalidad y la moderación, cuyos trabajos científicos tienen como objetivo promover la paz, la amistad y la hermandad entre las naciones, no tiene otro sentido más que de oponerse a la ciencia y el conocimiento. En otra parte de este comunicado dice así: ¿cómo puede un gobierno que apoya a los regímenes reaccionarios que han promovido el extremismo, la violencia y el terrorismo en nuestra región y en todo el mundo y que es claro responsable frente a la opinión pública mundial de jugar un rol principal en la creación de grupos violentos y terroristas como ISIS? ¿Cómo se adjudica el derecho de hacer tales declaraciones y acciones sobre los demás? La historia ha demostrado que este tipo de políticas de censura y represión al conocimiento y la cultura no han llegado a ningún lado y no han beneficiado en nada a quienes las llevan a cabo. Realmente nosotros lamentamos de que estos países se alegan libertad, se alegan civilización, digan que somos civilizados y hagan sanciones en contra de una universidad internacional.
Doctora Rabani, ¿estas sanciones afectarán el trabajo de esta universidad?
Yo creo que ellos no pueden impedir el trabajo de esta universidad internacional, que sus actividades es tan amplio, porque el trabajo de esta universidad es producir ideas, producir pensamiento, es la expansión del pensamiento y, como decía Imam Khomeini, la expulsión de luz. Y nadie puede impedir la luz, nadie puede impedir una rica aroma que está corriendo por todo el mundo. ¿Cómo puede impedir el pensamiento? Pero sí, puede ser que en una medida muy pequeña puedan hacer problemas para algún profesor, para algún estudiante que vuelve a su país, para que no le den oportunidad de trabajar en alguna universidad, o hacer problemas para sus familias. Pero yo creo que no pueden hacer mucho, porque gracias a Dios la gente del mundo está cada día despertándose más. Ahora no es como antes, que Estados Unidos era como el amo del mundo. Y día a día Estados Unidos en la escena mundial está debilitándose, y la opinión pública de la gente está dándose cuenta de que quiénes son esta arrogancia mundial. Yo creo que el mundo está en el rumbo de una posición, de una circunstancia en que las diferentes civilizaciones puedan hablar libremente, puedan decir lo que piensan y puedan adelantar con la lógica y la racionalidad, porque los pueblos están en camino de despertar. Incluso el propio pueblo y nación de Estados Unidos está en camino de despertar. Y yo creo que así como nuestro gran líder predijo la aniquilación de este sistema de Estados Unidos, y también nuestro líder actual, Ayatollah Khomeini, predijo pronta aniquilación de esta arrogancia mundial, yo creo que esto no es tarde, y tenemos que esperar el día que la gente del mundo puedan vivir en paz, con seguridad, con justicia, junto uno junto al otro, y en la luz de la fe en Dios, inshallah, que puedan vivir con felicidad todas las naciones del mundo.
Muchísimas gracias a la doctora Rabani por darnos sus alcances sobre este tema controvertido de las sanciones de Estados Unidos contra la Universidad Internacional Al-Mostafa en Irán. Bueno, estimados oyentes, ya llegamos al final de esta edición de entrevistas. Su servidora Nancy Lo se despide hasta una próxima emisión. Hasta entonces. Queridos amigos, también disfrutarán de una pieza musical tradicional iraní compuesta por el maestro Faramarz Faibar.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 27 del mes de Azar del año 1399 de la Ejra Solar, 17 de diciembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, advierte que la venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos, es algo seguro. Parlamentarios de la Unión Europea denuncian que la soberanía del bloque está bajo ataques por sanciones de Estados Unidos contra el comercio de países como Irán, Rusia y Cuba. Y en Chile, el Congreso despacha una ley que reserva 17 escaños indígenas en la convención que redactará la nueva constitución. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, advierte que la venganza por el asesinato del general Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos, es algo seguro. En una reunión con organizadores de un evento en conmemoración del primer año del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, el ayatolá Khamenei señaló que quienes ordenaron el asesinato de Soleimani, así como quienes lo llevaron a cabo, deben ser castigados. Enfatizó que esta venganza ciertamente ocurrirá en el momento oportuno. También recalcó que las hostilidades de Estados Unidos hacia Irán no se confinan a la administración saliente de Trump. Sostuvo que superar la imagen hueca y fuerte de los poderes hegemónicos a través del poder blando y la expulsión de Estados Unidos de la región son los golpes más duros que pueden infligir a los enemigos. El embajador de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena expresa su preocupación ante la intención de Estados Unidos de realizar ensayos nucleares. Qasem Gharib Abadi criticó la aprobación de un presupuesto de 10 millones de dólares por el Senado de Estados Unidos para prepararse a realizar ensayos nucleares. El representante iraní lamentó que después de más de dos décadas de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, Washington quiera volver a probar estas armas. Dijo que esta acción no solo es una clara violación de la moratoria de ensayos nucleares, sino que también socavaría el régimen de no proliferación nuclear y la paz y la seguridad internacionales. La Organización del Tratado del Atlántico Norte se opone a un nuevo pacto anunciado por la ONU que busca prohibir armas nucleares al amputar que el documento no encaja en el entorno actual de la seguridad internacional. En un comunicado, la OTAN señala que la nueva medida contradice la arquitectura de no proliferación y desastre. Agrega que cualquier tratado de mecanismo de verificación riguroso, claro, y que no ha sido firmado por ningún Estado que tengan armas nucleares y por lo que no resultará en la eliminación de una sola arma nuclear. El nuevo Tratado de Prohibición de Armas Nucleares fue aprobado por más de 120 países en la Asamblea General de la ONU. Entrará en vigor el 22 de enero de 2021. Human Rights Watch denuncia que Arabia Saudí retiene a cientos de migrantes en condiciones miserables en Riad. Al menos 3 migrantes han muerto desde octubre, según la ONG.
Sale a la luz un nuevo caso de violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudí. Human Rights Watch reveló que la monarquía retiene a cientos de migrantes, principalmente etíopes, en condiciones miserables en Riad. De acuerdo con la ONG, los migrantes habían sido torturados o golpeados y que al menos 3 habían muerto en octubre. Los datos se basan en las conversaciones con la Organización Pro Derechos Humanos con 7 etíopes y 2 indios deportados recientemente.
Cuando les dijimos a ellos nuestros problemas, nos golpearon. Hace 5 días uno de nosotros fue golpeado duramente. Se lo llevaron a él y nunca volvió. Mi amigo también fue golpeado severamente y fue ingresado en un hospital, donde perdió la vida.
Los inmigrantes deportados explicaron que habían sido retenidos en habitaciones pequeñas en un centro con hasta 350 personas más. Agregaron que no se tomaron las medidas preventivas para evitar la propagación de la COVID-19 y que dentro de la instalación había síntomas del virus. Human Rights Watch recordó a Riad que no tiene ninguna excusa para detener a trabajadores migrantes en condiciones espantosas.
Las autoridades saudíes deben liberar de inmediato a los detenidos más vulnerables y garantizar que la detención solo se utilice como medida excepcional de último recurso. Debe poner fin de inmediato a toda tortura y otros malos tratos y garantizar que las condiciones de detención cumplan las normas internacionales.
Al concluir su informe, la ONG instó a Arabia Saudí a firmar y ratificar la Convención de Refugiados de 1951 y la Convención Internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Aydin Shaigan, con información de Kamran Akperi, Hispan TV, Noticias.
Los legisladores del Parlamento Europeo dicen que la soberanía de los 27 Estados miembros está bajo ataque por las sanciones estadounidenses relacionadas al comercio.
Recientemente, la actual administración de Estados Unidos adoptó sanciones duras contra Rusia, Irán y Cuba. Fue un paso unilateral dando un golpe a las políticas multilateralistas. Los negocios europeos han sido dañados severamente por estas medidas. Las sanciones extraterritoriales y extrarregionales no solo afectan los negocios de la Unión Europea, sino que también cuestionan la independencia política, así como la soberanía de la Unión Europea y sus Estados miembros. Espero que la administración de Biden opte por un enfoque inclusivo en lugar de confrontativo.
El debate se centró en que el bloque depende demasiado del dólar y la ineficacia en responder las medidas extrajudiciales de Estados Unidos. Los legisladores mostraron apoyo al mecanismo económico especial para el comercio con Irán, INSTEX, pero argumentaron que esas medidas no pueden frenar las sanciones de Washington. Irán, Rusia y Cuba critican esta postura de la Unión Europea frente a Estados Unidos y piden que dé medidas palpables e independientes en el comercio en lugar de bastar con emitir declaraciones políticas. Un Brexit sin acuerdo vuelve a ser escenario más probable, dice el premier británico Boris Johnson. Los líderes de la Unión Europea dicen que se han logrado algunos avances. Otros países del bloque, en especial Irlanda, que está en el ojo del huracán, dice que las partes dejen ya las disputas y opten por una solución.
Este martes, el premier británico Boris Johnson, a través de su portavoz, insistió en alcanzar un acuerdo de libre comercio que determinará futura relación del país con la Unión Europea, pero advirtió que no lo quiere a cualquier costo. Reiteró que cualquier acuerdo debe respetar la independencia y soberanía del Reino Unido. Esto pasa mientras las negociaciones siguen en curso intensamente. A poco más de 2 semanas antes de que el país complete su salida del bloque comunitario, ambas partes piden que la otra cambie su posición negociadora.
Estamos en el último tramo por recorrer, pero es esencial. Queremos un campo de juego nivelado, no solo al principio, sino también a lo largo del tiempo.
El premier irlandés Michael Martin dijo que tenía mayores esperanzas sobre una posible resolución en las conversaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea.
El hecho de que ambas partes todavía están en negociaciones es una buena señal. Me da más esperanzas que la semana pasada de que potencialmente se puede encontrar una solución a la muy difícil y desafiante cuestión de la igualdad de condiciones y de hecho la pesca y un mecanismo de resolución de disputas para hacer frente a eso.
El tema de evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte del Reino Unido y la República de Irlanda, Estado miembro de la Unión Europea, la pesca y el mecanismo de resolución de disputas, además de cómo tener el acceso al mercado único, está en juego. La falta de entendimiento hará difícil las relaciones por las normas de la Organización Mundial de Comercio y podrá causar un colapso en las economías. No obstante, fuentes cercanas al tema dicen que las partes están alcanzando un acuerdo comercial que dejará satisfecho a los partidarios del Brexit. Bahit Jodadari, con información de Ramin Bahitzadeh, Hispan TV Noticias.
Cuba rechazó un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que vincula al microondas de alta potencia con una serie de incidentes de salud sufridos por los diplomáticos en La Habana.
La Academia de Ciencias de Cuba discrepa en la conclusión final acerca de las causas de los padecimientos, aunque reconoce el reporte preparado por un prestigioso panel de científicos. Avanzó en definir la caracterización médica de los padecimientos y emitió recomendaciones válidas.
El neurólogo dijo que el informe no proporciona evidencias científicas que existen ondas de radiofrecuencia de gran intensidad en el área donde se ubicaron los diplomáticos y apuntó que se podría considerar una hipótesis poco probable y ciertamente no un hecho demostrado. El comité permanente creado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos concluyó la semana pasada que la energía de radiofrecuencia pulsada y dirigida es el mecanismo más plausible para explicar los misteriosos incidentes ocurridos a sus diplomáticos en Cuba. El Congreso de Chile aprueba una ley que reserva 17 escaños para los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución del país. Después de semanas de debates, el Senado y la Cámara de Diputados dieron visto bueno a la fórmula para la participación indígena en la redacción de la nueva Carta Magna. Los pueblos indígenas contarán con 17 cupos de los 155 integrantes que se elegirán en abril próximo para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Aún así, la opción critica el número de cupos destinados a los indígenas, pues la proporción correspondiente al porcentaje de la población indígena debería ser 25. Y la ONU denuncia la masacre de pueblos indígenas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Pide a la administración de Iván Duque tomar medidas para su protección.
En una sesión en Ginebra, Suiza, la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, transmitió la postura del organismo internacional sobre el aumento de lo que llamó la violencia normalizada en Colombia. Además, urgió a Bogotá a reaccionar.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el martes el aumento de la violencia por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados, y pidió a las autoridades estatales que tomen medidas concretas para proteger eficazmente a la población.
Según la titular, la Oficina de Derechos Humanos del organismo en Colombia ha documentado numerosas masacres con un alto saldo de personas asesinadas. Además, mencionó que la cifra de víctimas incluye gran cantidad de líderes de derechos humanos y excombatientes de las FARC. Todo esto en lo que va de año.
En lo que va de 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas han sido asesinadas en 18 departamentos. Además, la oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos.
El pasado lunes, al menos 4 indígenas Wayú de la comunidad Alacat, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en el norte de Colombia. La ONU ya ha pedido investigaciones de fondo, imparciales, independientes y transparentes sobre las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Moshe Porforuk, Hispan TV Noticias.
Decenas de palestinos que viven en Jerusalén al-Quds corren el riesgo de ser desalojados por decisión de la corte israelí. La presidencia palestina condena la sentencia y asegura que es parte de las maniobras para cambiar el carácter árabe de la ciudad.
Vivieron en estos hogares, en sus hogares, por décadas. Pero ahora el régimen de Israel, la fuerza ocupante, les ordena irse. Es la historia de 30 familias palestinas en dos barrios de la ciudad de Jerusalén Este al-Quds que han recibido la orden de desalojo. Nabil al-Kurd, padre de una de las familias, tiene 30 días para evacuar la casa en que ha vivido toda su vida.
Nací aquí, crecí aquí, fui a la escuela mientras vivía aquí, terminé la universidad aquí, me casé y tuve hijos aquí. Esta es mi patria, todos mis recuerdos están en esta casa. No me veo fuera de Jerusalén, fuera de esta casa en absoluto, en ningún caso, y les digo que no saldré de esta casa a menos que sea para el cementerio.
Las familias palestinas han apelado la decisión ante el tribunal israelí. pero en la mayoría de los casos, las sentencias son ratificadas.
Hay decenas de familias que tienen casos judiciales en su contra por colonos que afirman que la tierra era propiedad de judíos antes de 1948, y ahora quieren sacar a la gente para construir aquí un gran asentamiento. El tribunal ordenó recientemente el desalojo de 7 casas. Intentarán apelar, pero las posibilidades en los tribunales son muy bajas.
Desde la presidencia de Palestina aseguran que los desalojos son parte de una maniobra para cambiar la identidad de la ciudad.
Israel sigue atacando la ciudad ocupada de Jerusalén, aplicando medidas más ilegales, cambiando el carácter geográfico y demográfico de la ciudad y borrando su identidad y cultura árabe mediante proyectos de asentamiento, incluidas unidades de asentamiento, carreteras, túneles y el proyecto de teleférico.
Justo este martes salió a la luz que el régimen de Tel Aviv ha aprobado la construcción de 8.300 nuevas unidades de colonos con fines residenciales, industriales y comerciales en el sur del Quds, en tierras que pertenecen a varias aldeas y vecindarios palestinos. Bahit Jodadari, Hispan TV Noticias.
El grupo terrorista Boko Haram reivindicó el martes el secuestro de cientos de estudiantes de secundaria en el noroeste de Nigeria. El líder del grupo terrorista, Abubakar Chehal, asumió la responsabilidad del secuestro en el estado de Katsina. Al menos 333 adolescentes se encuentran en paradero desconocido tras un ataque el viernes a su liceo. Muchos adolescentes lograron huir y se refugiaron en un bosque aledaño. Otros fueron alcanzados, separados en grupos y llevados por los asaltantes. En la ciudad francesa de Nantes, la policía recurrió al uso de gases lacrimógenos contra manifestantes que rechazaban la polémica ley de seguridad global. Los congregados piden la derogación de la ley que, según sostienen, atenta contra las libertades civiles. La normativa propone aumentar herramientas de vigilancia y restringe derechos sobre la circulación de imágenes de policías en medio de comunicación y en línea. El proyecto de ley ha provocado protestas semanales en todo el país.
Nuestra principal demanda es la retirada de la ley para finales de febrero, e insistimos en esta demanda. Seguimos deseando lograrlo mediante la movilización. Esta noche es nuevamente un ejemplo. Hay varios cientos de personas protestando en Nantes.
Y miles de jóvenes indocumentados aseguran que el programa DACA solo es un paso adelante para seguir luchando por una legalización integral y justa. Desde Los Ángeles, California, Rosy Orbach tiene los detalles.
El presidente Trump no le quedó otra que su gobierno aceptara finalmente que el programa DACA continúe vivo. Recientemente, el fallo del juez Nicholas Garofis de Brooklyn restauró el programa en su totalidad y seguirá abriendo inscripciones para estos nuevos aspirantes de este beneficio que otorga permiso de trabajo y que los ampara de una deportación.
Tienen que someter comprobante que entraron a los Estados Unidos antes de la edad de los 16 años. Tienen también que comprobar que estuvieron aquí continuadamente desde junio 15 de 2007 a junio 15 de 2012. Y también tienen que comprobar que se graduaron de un high school o que están inscritos ahorita en un high school o un programa de GED si ya son adultos. Y también tienen que enseñar que tienen buena conducta moral.
Organizaciones que apoyan a los jóvenes soñadores aseguran que el programa de acción diferida no es suficiente porque solo son permisos que tienen que renovar cada 2 años. Por varios años se ha estado luchando para que el Congreso apruebe una ley que logre un camino a la ciudadanía y puedan quedarse legalmente en Estados Unidos. Jorge Herrera, activista universitario, dice que hay mucho por hacer y DACA es solo el primer paso.
Creo que ahorita es una victoria que se tiene que celebrar. Estamos contentos, pero es solamente una victoria. La guerra todavía no se ha ganado, entonces tenemos que sentarnos y empezar a planear cuáles son los siguientes pasos que tenemos que tomar ahorita para poder pedirle al presidente Biden que necesitamos algo más que DACA.
Según informes del Instituto de Políticas Migratorias, es importante una legalización. Por citar un ejemplo, casi 14.000 Dreamers trabajar en el sector médico en esta pandemia, principalmente en estados golpeados por el virus, como es Nueva York, California, Texas, Illinois y Arizona.
Es importante que les dejemos saber a los congresistas y al presidente que las vidas de ellos importan también y que si ellos están poniendo su vida a riesgo, es tiempo de que el país les dé la oportunidad de poder arreglar su estatus migratorio para que ellos puedan continuar con su vida normalmente.
Según este citado Instituto de Políticas Migratorias, cerca de 646 mil inmigrantes están amparados actualmente por DACA y calculan que otros 700 mil cumplirían los criterios para solicitar este programa. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Radio oyentes, les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política. Dimensiones de la violación del derecho internacional por parte del régimen de Israel. Diarios del Mundo. Les agradecemos por acompañarnos.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es la doctora Rabbani, quien comentará sobre la reciente medida de Estados Unidos de sancionar a la Universidad Internacional Al-Mustafa. El jueves pasado, Estados Unidos anunció una serie de sanciones, entre ellas contra la Universidad Internacional Al-Mustafa, con sede en la ciudad iraní de Qom, que enseña a los seminaristas extranjeros. Señora Rabbani, usted que vive en Qom y conoce de cerca esta realidad, ¿podría de forma breve darnos algunos puntos de la labor de la Universidad Al-Mustafa?
La Universidad Al-Mustafa se fundó para promover la paz en el mundo, para promover el conocimiento. Esta gran universidad se fundó después de la República Islámica de Irán y según nuestro gran líder Imam Khomeini, nuestra revolución era como una explosión de luz en el mundo. Y según nuestro líder, esta revolución